Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es la 1:33 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Arranca una nueva edición de La Noche de COPE, edición ya de jueves 23 de septiembre. Fíjate, desde que despertase el volcán Cumbre Vieja, no han dejado de sucederse muestras de solidaridad entre los afectados. El que está un poquito mejor tiende la mano al que lo ha perdido todo. Vecinos que abren las puertas de su casa a otros vecinos. César es pescador, su mujer empleada del hogar. Son de Tazacorte y ahora mismo no tienen nada. El volcán ha hecho desaparecer su casa y una bodega donde fabricaban su propio vino. Era el legado de su padre. Por suerte, los propietarios de la casa donde trabaja su mujer les han abierto la puerta de sus casas.
Bueno, pues ahora mismo me encuentro pues aquí en la casa de mi donde trabaja mi mujer. Ella es empleada del hogar en medio de Llanos de Aridane, que gracias pues a ella nos acogió ahí con nuestros perros. Pues mucha gente no te acoge con animales, está claro.
Algunos no te acogen con animales, otros se encargan de buscar animales desubicados, desorientados, en busca de sus dueños e intentan localizarlos. Hemos visto también a compañeros periodistas que dejan la cámara en el suelo para vaciar las casas de los palmeros en tiempo récord antes de que una lengua de lava arrase la vivienda.
Son vecinos que se acercan a evacuar, a intentar coger algunas de sus pertenencias porque las llamas están a escasos metros de su vivienda.
Esta noche quiero hablarte en estos primeros minutos de solidaridad, en tiempos de emergencia. Por suerte España es un país solidario, está en nuestra naturaleza, podríamos decir que incluso es marca España. Y te voy a poner tres ejemplos muy claros que conoces muy bien. Somos líderes en donaciones de órganos. Después de los atentados del 11 de marzo, largas eran las colas en los hospitales para donar sangre. ¿Y qué decir de esos primeros meses de la pandemia, donde muchos se preocuparon por atender a sus vecinos mayores, aislados y sin poder salir de sus casas debido a un virus? Estos días, de nuevo, la solidaridad extraordinaria vuelve a atender una emergencia, en este caso en la isla de La Palma. Y es de ello de lo que vamos a hablar con el sargento Jesús Madero, bombero del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, con Juan José Granados, jefe de la misión Cumbre Vieja 21, y también con Rebeca Alcocer, que es psicóloga experta en emergencias. Ellos son algunos de los primeros invitados en La Noche de COPE. Otros sois vosotros. Pues sí, porque los búhos tenéis mucho protagonismo en La Noche de COPE. Enseguida te vamos a recordar los canales de comunicación del programa. Pero antes quiero adelantarte que tenemos un invitado de lujo dentro de un ratito, aquí en la noche a partir de las 2. Fíjate, se llama Enrique. Cuando Enrique era pequeño era muy tímido, muy tímido. De esos niños que miran siempre al suelo, que se esconden detrás de las piernas de su padre, que hablan poco bajito en entornos solo seguros. Era Enrique tan introvertido e inseguro que en el colegio no confiaban en que este chaval llegase lejos y así se lo hicieron saber a sus padres. Pero ¿sabes qué? Enrique creció y se transformó en Arturito, el de la Casa de Papel.
Y yo me pregunto, ¿es gracioso un criminal? ¡No! ¿Un terrorista puede ser acaso considerado un héroe?
Esta noche nos visita Enrique Arce. A partir de las 2 charlamos con él. Y a partir de nada, enseguida contigo, Carlos Márquez. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
¿De qué hablamos esta noche con los oyentes?
Pues de uno de los temas que ya más de uno está viviendo. Es oficial. Ya ha llegado el otoño, Beatriz. Los platos de cuchara, ya ha llegado pues los planes de sofá y manta, el echarle edredón. Esta noche te preguntamos qué es lo que más te gusta de esta estación, qué es lo que más te gusta del otoño. Nos lo puedes contar en el 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp donde puedes enviar tus notas de audio y tus mensajes. O si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos puedes encontrar tecleando @lanochedecope.
A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one.
Una de las imágenes que más se repite y que vienen desde La Palma es la de los bomberos ayudando a los palmeros a vaciar sus casas, a controlar el fuego, incluso anoche, a intentar lo imposible, desviar el curso de las lenguas de lava para salvar más hogares.
Estamos intentando, aquí en Todoque ya está llegando la carretera, se ha ocurrido una maniobra por intentar lo que no sea, intentar encauzar por el barranco que está junto a la iglesia.
Quiero presentarte al sargento Jesús Madero, es bombero del Consorcio de Emergencias Canarias. Este bombero tiene experiencia en emergencias, evidentemente no en volcanes. Se incorpora hoy a la al contingente que ha desplegado allí el consorcio y está trabajando junto al de Tenerife y Lanzarote. Actúan siempre juntos. Jesús, muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
Hola, buenas noches. Aquí estamos a pie del cañón.
Al pie del cañón, exactamente, ¿cuáles son tus coordenadas?
A pie del volcán.
A pie del volcán.
No, pues estamos en la zona de Todoque, al lado de la iglesia.
En Todoque, ¿qué es lo que estás viendo en este momento?
Pues, hombre, ahora mismo, bueno, el equipo de trabajo está en Todoque, yo me he tenido que desplazar ahora por otros motivos, estoy en la iglesia del Paso, y lo que tengo de frente es la erupción en pleno apogeo. La verdad es que no sé si se escucha de fondo las explosiones, pero las imágenes son, vamos, espectaculares aquí. Lógicamente es una fuerza de la naturaleza con la que estamos intentando luchar, pero que la batalla no es de igual a igual.
Una batalla, desde luego, sin cuartel. Ayer vimos cómo intentabais con excavadoras desviar la colada de lava para cambiar la trayectoria y salvar casas. Yo no sé si esto ha sido posible. ¿Cómo van esos trabajos?
Pues se estuvo trabajando hasta bastante entrada la noche. Y, bueno, se consiguió hacer una zanja, se levantó una especie de murete, ¿no? Y, bueno, con el objetivo de encauzar, como decía el compañero, ¿no?, de cambiar la dirección a una zona que provocara menos daño esta colada. Esta mañana se han realizado otra serie de trabajos y no hemos podido, no hemos podido ver más porque está caminando muy lento.
Está caminando muy lento. Bueno, como decía el compañero, que por nosotros no quede, lo estamos intentando lo imposible. En el trabajo de bomberos estáis ahora en manos de tres dispositivos, tres consorcios, Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria. Estáis también evacuando animales, acompañando a los vecinos, ofreciendo seguridad. En primera persona, ¿cómo lo estás viviendo, Jesús? Jesús.
Disculpe que hemos tenido un problema. Eso es así, ya está solucionado. ¿Cuál era la pregunta? Disculpa, me perdona.
No te preocupes. En primera persona, Jesús, ¿cómo lo estás viviendo?
Pues, hombre, la verdad es que es una situación compleja. No hemos enfrentado este tipo de situaciones, lógicamente, antes. Sí he estado en distintas emergencias, en el 2019 el gran incendio, bueno, 2017, etcétera. Pero esto es algo, vamos, es otro mundo completamente. La verdad que está siendo duro porque estamos viendo a los ciudadanos pues perdiéndolo todo, y eso, la verdad que, como decía el compañero, intentamos por todos los medios intentar atajar, minimizar los daños y ver cómo se están perdiendo las casas. Eso, la verdad que no somos insensibles, nos duele un montón.
¿En qué consiste su trabajo y cómo se están organizando los tres grupos, Jesús?
Hombre, aquí desde la dirección del plan nos encomiendan una serie de actuaciones. Y ya lo que hacemos es eso, según qué tipo de actuación, pues vamos encaminándonos. Que tenemos que hacer evacuación, sacar animales, se sacan animales, nos piden apoyo, lo que se nos pida, nos vamos organizando y vamos actuando.
Uh-huh. Sé que también están haciendo trabajos de enfriamiento, ¿no?, con el gran caudal de agua para ralentizar la lava. ¿Esto qué es exactamente, Jesús?
Eso se intentó hacer ayer por la noche en una zona en la cual era la misma, una parte de del trabajo, cuando intentamos encauzar la colada, fue por uno de los flancos. Si le dábamos agua, lo que creábamos es que se fuera como más viscoso, ralentizar el movimiento por ahí, ¿vale? Entonces lo íbamos a utilizar para cambiarlo, ¿sabe? Para apoyarnos también en esa estrategia de conseguir la dirección y la dirección a la que queríamos que fuera.
Es en los peores momentos cuando uno se da cuenta de las capacidades que tiene, ¿no?, y de cómo hay que sacar músculo. Estáis trabajando como hermanos, codo con codo, estos tres dispositivos de bomberos que se han desplazado hasta la isla de La Palma desde Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria. Jesús, dime una imagen con la que te quedes de todo lo que estás viviendo, como decíamos, una experiencia inédita para todos.
Hombre, yo para mí todo es una experiencia inédita, pero también quería comentarte que no solamente los servicios de bomberos, aquí hay compañeros de la Guardia Civil, de las policías locales, Policía Nacional, protecciones civiles, Cruz Roja, sanitarios, personal que viene y te ayuda, esto es, todo el mundo está poniendo su granito de arena. Esto es ahora mismo toda una comunidad, cada uno en su punto, ayudando para intentar apoyar a la gente que está sufriendo esta situación. Todos, no solamente bomberos. Aquí hay muchísima gente desplazada, la UME también, que se me había olvidado.
Y entiendo que funcionando como un único cuerpo, como si fuera el cuerpo humano a la perfección, coordinados.
Efectivamente, claro. Intentamos optimizar los recursos para sacar el mejor objetivo. Sacar el mejor rendimiento, perdón.
Maravilloso. Pues desde aquí, desde la noche de COPE, muchísimas gracias a ti por atendernos, por dibujarnos cómo lo estáis viviendo, cómo está siendo el trabajo de bomberos y, por supuesto, a todos los cuerpos de seguridad. Nos despedimos del sargento Jesús Madero, bombero del Consorcio de Emergencias Canarias. Que vaya todo muy bien. Gracias.
Venga, muchas gracias. Adiós ahora.
La lava del volcán de Cumbre Vieja se encuentra a pocos kilómetros del Océano Atlántico. Este es su sonido. Sobrecoge, ¿verdad? Es la lava avanzando hacia el mar. Desde primera hora de este miércoles, agentes de la Guardia Civil están escoltando a los vecinos de Todoque y otras localidades cercanas para que puedan recoger sus pertenencias. En algunos casos tienen poco más de 10 minutos. Pedro lo ha perdido todo, apenas ha podido meter algo de ropa en dos maletas, mientras desde una montaña cercana lleva días viendo cómo avanza esa lengua de lava.
Todo, lo que es muebles, todo, el terreno, la casa, un coche que tuve que dejar y eso. Lo que salí es con dos maletitas con ropa y eso es lo que pude coger.
La solidaridad es uno de los más altos valores humanos y se define como el apoyo entre personas, sobre todo cuando se viven experiencias difíciles como esta. Se basa en la capacidad que tenemos los seres humanos de sentir empatía por los demás y de apoyarles en los momentos necesarios. Al margen de los cuerpos de seguridad del Estado, los civiles también se vuelcan en ayudar. Incluso hay equipos de voluntarios que han cogido un avión desde Sevilla y se han ido hasta La Palma para echar un cable en lo que haga falta. Es el caso de Juan José Granados, que está al mando de la misión Cumbre Vieja del SAMU. Buenas noches, Juan José.
Buenas noches.
Bueno, acabáis de llegar hace poco tiempo. ¿Qué es lo que más os ha impactado de lo que os habéis encontrado en La Palma?
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a la acción humanitaria. Nuestra empresa se dedica mucho a ello. Hemos estado en muchísimos sitios. Y esta misión en particular no es como las demás, porque cuando nosotros acudimos a un terremoto, a una dificultad diferente, vemos el caos a simple vista, destrozos, tenemos heridos, víctimas. Aquí no, aquí lo que vemos es tristeza en la cara de la gente. Vemos mucha incertidumbre, vemos impotencia, vemos carros llenos de colchones, de muebles. Gente intentando llevarse todo lo que puede y sobre todo lo que reina es la tristeza, ¿no? Porque es gente que no sabe si va a poder volver a sus casas ni si va a poder recuperar su hogar.
Tremendo. Sois 7 voluntarios los que os habéis desplazado desde Sevilla, todos sanitarios. ¿Qué es lo que aporta cada uno de vosotros?
Nosotros somos 7, como bien has dicho. Somos un equipo un poco polivalente porque está constituido por enfermeros, tenemos integradores sociales, técnicos en emergencias, y nosotros vinimos preparados para encontrarnos cualquier cosa. No sabíamos realmente qué labor nos iban a asignar. Vinimos en un principio para adherirnos al sistema de emergencias de aquí de la isla de La Palma, y al final, pues, donde mayor necesidad hemos visto ha sido en la zona afectada. Y ahora mismo estamos colaborando con el Ayuntamiento de Tafacorte. Estamos realizando un apoyo a los trabajadores del Ayuntamiento. Tenemos a nuestra integradora social con nuestros compañeros que también se han formado en apoyo psicológico, con una línea abierta 24 horas para tratar cualquier caso de ansiedad, para realizar escucha activa, para realizar contenciones verbales. Tenemos a otra parte del equipo realizando labores de apoyo logístico, acercándole a familias que no pueden desplazarse alimentos, ropa, comida. Y después también yo estoy coordinando un poco la operación junto con las autoridades de aquí del ayuntamiento.
Esto va para largo. Al principio urgía el desalojo de personas, de animales, la recogida en seres. Pero ahora, como nos estás contando, Juan José, hay que centrarse en el asilo de esas personas, ¿no? ¿Cómo se las está atendiendo? ¿Se les ha desplazado? Me imagino, quien haya tenido familia, a casa de familiares, de amigos, polideportivos, iglesias. ¿Cómo se está organizando todo?
Hay varios puntos de encuentro donde la gente acude cuando son evacuadas. Y desde ahí pues se les deriva a un pabellón u otro en función de la capacidad. También albergues habilitados. Es verdad que ya la capacidad de alojamiento flaquea, porque son muchos los que han tenido que ser evacuados de sus casas. También está la otra parte, la cara B, gente que acude a familiares, amigos, como es el caso peculiar de un envío que vamos a hacer ahora. Mis compañeros están cargando material, comida y ropa para tres familias, que son un total 14, que están viviendo ahora mismo en una casa que tiene tres habitaciones.
Fíjate, claro, es que tenemos que seguir encontrando el descanso, la alimentación, la higiene y no hay que olvidarse también de esa atención psicológica tan importante para todos esos hombres y mujeres que están en estos momentos en shock y de alguna manera como resignados, porque es la lucha contra la naturaleza, ¿no? También.
Es un fenómeno que nadie es capaz de controlar. Y algunos tienen la esperanza de que puedan volver a sus casas, pero claro, esto es una cosa un poco peculiar y especial que yo desconocía, que es que cuando el río de lava pasa, una vez que se solidifica y enfría, eso está protegido. Entonces, claro, al que le toque que pase por su casa, probablemente no pueda ni volver a ella, ni reconstruir, ni recuperar lo que ha perdido. Pero esto no queda aquí únicamente en la familia, esto también afecta muchísimo a la comunidad, ya que corta carreteras, daña el tendido eléctrico, el sistema de alcantarillado, está dañando los cultivos, que peculiarmente aquí en la isla de La Palma tienen una de las mayores producciones y de los mejores plátanos de aquí de, sí, de Canarias, y no pueden acceder a seguir cultivando y cuidando esos cultivos, se van a perder, o sea, es una desgracia colectiva.
¿Qué quiere decir que esas lenguas de lava solidificadas están protegidas?
Según nos han informado, pues al ser un fenómeno volcánico, lo que quiere decir es que se considera como reserva natural. Mm. Y no pueden tocarlo, como quien dice. Entonces creo que he estado escuchando que se van a reunir para tratar este asunto, pero hay poblaciones que van a quedar prácticamente y barriadas, totalmente sepultadas. Entonces, pues, tengáis su casa y demás, pues yo no me quisiera ver.
O su terreno, ¿no? Porque a lo mejor han perdido su casa, pero conservan su terreno y con mucho esfuerzo pueden en un futuro levantar de nuevo su hogar. Pero claro, si como nos estás contando, la zona está protegida, pues veremos. Desde luego se nos dibuja una paradoja. Juan José Granados, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE. Juan José Granados está al mando de la misión Cumbre Vieja 2021 de SAMU. Han viajado 7 efectivos sanitarios desde Sevilla y hasta La Palma. Mucho ánimo y muchas gracias por todo este trabajo.
Vosotros.
Hemos escuchado desde hace días testimonios de palmeros que lo han perdido todo. Bien, es cierto que podemos celebrar que no hay pérdidas de vidas humanas, y eso desde luego es lo más importante, pero aún así, ¿cómo se recupera uno cuando toda su vida y sus recuerdos quedan sepultados bajo un manto de magma? La lava de la erupción que empezó en la isla este domingo ha cubierto 154 hectáreas de terreno. Para que te hagas una idea, esto es equivalente a 150 estadios de fútbol como el Santiago Bernabéu o el Camp Nou, y ha destruido más de 180 viviendas. El Instituto Vulcanológico de Canarias estima que la erupción continúe todavía entre 24 y 84 días más. ¿Cómo se recupera uno emocionalmente de este varapalo inesperado, incomprensible, injusto? Se lo voy a preguntar a Rebeca Alcocer, ella es psicóloga especializada en emergencias. Rebeca, buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos, ¿cómo se aborda un panorama como este? ¿Qué es lo primero que hay que hacer con los afectados?
Pues mira, lo primero que tenemos que hacer, ¿no?, en una crisis situacional como es esta, que está vinculada, ¿no?, a un evento concreto, ¿no?, a una situación concreta como es la vivencia de un desastre, que es lo que ha ocurrido. Nosotros como psicólogos de emergencias, ante un desastre natural, lo primero que tenemos que hacer es establecer un contacto, ¿no?, un primer contacto. el objetivo de estos primeros auxilios psicológicos va a ser como proporcionar ese apoyo, ¿no? Brindar las herramientas de afrontamiento y conectar a esa persona que está en crisis con esos recursos de ayuda.
Estamos hablando de primeros auxilios psicológicos, pero ¿cómo se llega a ese hombre, a esa mujer que está en shock a pocos metros de su casa, donde le están diciendo que no va a poder volver ahí, donde ya no va a tener casa, va a tener que empezar literalmente desde cero? Es la pérdida de sus ahorros, de sus recuerdos. ¿Cómo se le atiende? ¿Qué se puede decir? ¿Cómo es el acompañamiento?
En primer lugar, el acompañamiento va a ser sobre todo escuchar sus necesidades, ¿no? Permitir que exprese, que nos cuente cómo se está sintiendo. Facilitando esa expresión verbal también va a ordenar, ¿no?, lo que ha ocurrido. Facilitar ese contacto con la realidad. Es que exprese lo que está sintiendo y no negar lo que está sintiendo, porque validar que lo que está sintiendo es normal, cómo se está encontrando. Facilitar también, sobre todo, es muy importante que facilitemos la cobertura de esas necesidades básicas. Aparte de pues todo lo que es bebida, temperatura, ¿no? Cómo se encuentra esta persona. Y sobre todo un papel muy importante va a ser conectar con esa ayuda, con ese acompañamiento de familiares o allegados, ¿no? Que va a ser un apoyo fundamental también en estos momentos.
Es mucho peor, ¿no? No lo sé. Cuando lo que está pasando es algo que no tiene explicación y cuando estás luchando contra la naturaleza, contra un desastre natural, cuando no hay culpables, ¿no? Parece que la mente y el corazón nos pide, cuando nos pasan cosas malas, que tengamos un culpable con el que enfadarnos, con el que descargar la rabia. Pero ¿qué pasa cuando es algo inevitable, cuando forma parte del curso de la naturaleza?
Sí, claro, es que justo, ¿no?, un desastre natural al final produce este alto impacto emocional. Es tan impredecible, repentino, doloroso, que exactamente todos esos recursos de afrontamiento que tenía la persona se ven bloqueados, se ven desbordados. Entonces sí, todo eso es lo que provoca la crisis, el shock, el impacto. Y eso, uno de los objetivos del apoyo psicológico es volver a recuperar esas herramientas de afrontamiento.
Es demasiado recurrente, Rebeca, decir que al menos ellos están bien, que han salvado su vida, que no tienen heridas.
Bueno, eso puede, o sea, es mejor que lo verbalicen ellos a que seamos nosotros quienes demos esa respuesta, ¿no? Que sean ellos también quienes, o sea, si por ejemplo es una verbalización que hacen ellos, pues genial, porque está siendo pues un factor de protección. Pero que no seamos nosotros quienes pongamos en boca de ellos esa respuesta o esa solución o ese consuelo, ¿no?, por así decirlo.
¿Y qué es peor? ¿La persona que lo saca todo fuera, que grita, que expone abiertamente su dolor y furia, o la que observa, impertérrita, como impasible, ¿no?, lo que está viendo?
Pues fíjate, en ambas situaciones tenemos que tener en cuenta que van a ser reacciones normales, ¿no?, ante el suceso anormal, que es lo que no está siendo el suceso, lo anormal, la reacción es normal. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que esa persona que ya está a lo mejor gritando, ya está verbalizando, ya está permitiendo esa expresión, esa ventilación emocional, que como habíamos dicho antes, era pues una de las cosas positivas, ¿no? Permitir la expresión.
Rebeca Alcocer es psicóloga especializada en emergencias. Muchas gracias por atendernos, por tus consejos, que seguro que vendrá muy bien a algunas de las personas afectadas y en estos momentos nos están escuchando. Buenas noches.
Buenas noches.
Con la mano levanta, al pasado le digo adiós. Y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo. Y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye, mi hermano, disfruta el camino.
Seguimos en directo en la noche de COPE. En apenas 3 minutos llegamos a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. El drama del volcán de Cumbre Vieja nos está enseñando el dolor que supone tener que salir corriendo de tu casa, dejándolo todo atrás. Es un drama que vivimos hoy de cerca, pero que se da en muchas otras partes del mundo. Escucha esto. En unos minutos vamos a presentarte a Luigi Usubelli. Es un sacerdote italiano que ha participado en la última misión de Open Arms, rescatando a refugiados de una muerte segura de las aguas del Mediterráneo. Él será uno de nuestros protagonistas a partir de las 2. Otro protagonista puede ser tú, porque hoy hablamos de la llegada del otoño. Carlos Márquez.
Hola, Beatriz. Pues sí, efectivamente, ya es oficial. El otoño lleva con nosotros unos días, ya digo, de manera oficial, aunque, bueno, en ciertas partes del país, pues ya vemos que el tiempo ya no es veraniego. Y claro, el otoño para muchos, pues bueno, sí, trae bajón, pero oye, vamos a intentar verle el lado positivo a todo y queremos preguntar a nuestros queridos búhos esta noche qué es lo que más les gusta del otoño. Porque, oye, esta estación del año tiene desde luego que muchas cosas buenas y ese es lo que queremos hacer, sacarle el lado positivo. 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Ahí podéis enviar vuestras notas de audio y vuestros mensajes. Y en nuestras redes sociales, por supuesto, en Facebook, en Twitter, nos encontráis tecleando @ la noche de COPE. Todos los días, Beatriz, pues bueno, sabemos que empezamos nuestro tramo de oyentes con la voz de un compañero de la redacción. Así, pues los buitos van conociendo a toda la familia de la cadena COPE. Hoy la primera voz que escuchamos es la de nuestra compañera Silvia Martínez. Ella es redactora y es productora de La Linterna. Y por lo que se ve, estaba deseando que llegara este momento.
Buenas noches, búhos. Pues a mí me gusta del otoño, aparte de que empieza el fresquito, porque estaba ya un poco cansada del calor. Me gusta los planes de estar en casita, con la mantita, en el sofá, viendo la tele, y las castañas. Me encantan las castañas.
Pues al parecer estaba deseando que llegara el momento de las mantitas, sobre todo, y lo que he dicho de las castañas. A ti te gustan las castañas, ¿no?
A mí me encantan las castañas.
Castañas asadas. Sí, sí, ha llegado el momento, queridos búhos, de que ya se pongan esos puestos, e incluso que las hagamos nosotros en casa.
Te iba a decir que me como las castañas asadas porque soy incapaz de pelar las frescas, aunque prefiero las frescas, si alguien me las pela.
Claro, claro, tengo, ¿no? Claro. Bueno, pero oye, también se pueden hacer en que este año con el precio de la luz, no sé si en casa va a salir muy rentable el hacer las castañas. Bueno, en fin. 661-201.
Chico.
Bueno, claro, mi chimenea, tengo yo en el centro de una chimenea, claro, ay, en fin, 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, si queréis enviar vuestras fotos de chimeneas también, y si no, pues también en nuestras redes sociales nos podéis contestar a la pregunta que estamos haciendo hoy, ¿qué es lo que más te gusta del otoño?